cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
¿Ahora? En fin, terminamos la temporada casi como la acabamos. Ya nos gustaría ser los mismos que cuando empezamos, como dice Scorbuto, pero para nuestra desgracia y los que nos rodean, pues no lo somos. Para los que nos rodean, a lo mejor hemos mejorado. Pero como dicen por ahí, rara vez cambia la gente. Perdemos fuelle, eso sí. Hemos estado otro verano a punto de abandonar, pero de repente pues llega el éxito y nos sorprende. Quienes habéis tenido el placer de asistir a la fiesta de la clínica, pues sabréis de qué estamos hablando. Como en todas las familias, a Saúl y a mí, pues los hijos se nos han ido yendo. Y Javier ha encontrado trabajo. Gregorio pretende encontrarlo.
Cosas malas, pero bueno.
Y bueno, y aquí quedan un poco David y Valentín como los hijos que se resisten a irnos y a dejar que tú y yo disfrutemos de nuestra vejez. Pero siempre, cualquier día. Pero siempre quedarán en nuestro libro de familia, porque del libro de familia no los podemos quitar. Y si han estado aquí y han aportado su granito de arena en la casa, pues en el libro de familia quedan. Éramos familia numerosa, cada vez estirábamos más los sueldos, gracias a su marcha. Pero bueno, nos tendremos que alegrar como de cada hijo de los éxitos y tendremos que llorar un poquito y acompañarles en sus pequeños fracasos o en sus grandes batacazos y debacles que a lo mejor vienen, Dios no lo quiera. También la familia tiene, como todas las familias, sus padrinos, sus madrinas. Y bueno, de las artes y las letras se ocupan unas cuantas personas. Los Cursats y también Juan Carlos.
¿Cómo no?
Que ha venido hoy. Juan Carlos no estuvo en la fiesta de la clínica. No porque no quisiera, imagino, porque le gusta más una fiesta, no voy a decir que a mí, que me gusta bastante. Para que sepáis de qué estamos hablando, que no es la fiesta de Radio Color, como algunos comentan por ahí, sino de la clínica.
Ni estaba organizada por Radio Color.
Ni estaba organizada. Estaba organizada por los aquí presentes Corpor y Sepulcro. Os vamos a poner una breve pincelada que quedó recogida. El tigre del Camino Cañete. Y el Freddie Mercury casi de Moncada.
Casi prefiero...
La imagen al sonido.
La imagen al sonido.
El gesto final de Valentín cortándose la garganta con un cuello como diciendo...
¡Corta!
Hasta aquí hemos llegado.
Y la canción final y el tema final que tocaron las dos bandas juntas, la de Neil Young fue Crazy World, me parece. Ya fue eso apoteósico. Pero bueno.
Bueno, a lo que nos ocupa, la nostalgia es un combustible poderoso, no vamos a caer en eso. Valentín y Gregorio no han venido hoy porque están preparando el nuevo bolo. En los clásicos, en el puente, pues tocarán los Imperials, que se despiden pues por lo que hemos comentado, porque los chicos vuelan a la capital buscando
después
un futuro.
Después de la gran un buen número de conciertos por la provincia.
Pues prácticamente dos.
Pero bueno,
hay bandas que han tenido vidas más cortas. En fin, Juan Carlos, buenas noches, lo primero. Hemos empezado mal el año porque ya lo empezamos con un litro agasofado.
Sí, sí.
Un litro que parece que lleva abierto, entonces no vamos a poner una queja en la OMIC, en la Oficina Municipal de Información al Consumidor, porque eso sabemos que no lleva a ninguna parte. Y hemos querido empezar con algo, con chicha, con cultura. Ya he dicho que Juan Carlos mezcla un poco las artes y las letras. No sé si las artes y las letras se deben nombrar por separado. Las letras también son arte. Y nos trae hoy los que nos seguís. Ya sabéis que Juan Carlos... No periódicamente, ¿no? Porque esto no es semestral ni trimestral. No tiene una fecha.
Acerca del micro un poco, Juan Carlos.
Pero edita sus menús, que son obras monográficas de un determinado artista, escritor, poeta. Y en esta ocasión nos trae una obra de Miquel Navarro. Yo he estado viendo esta mañana... Deprisa y corriendo, y esta tarde, lo que me ha dado tiempo, he visto que es un artista que trabaja sobre todo el barro, o me da la impresión. He visto como una ciudad de barro, que no sé si será su última exposición, pero era lo más recurrente en internet. Y bueno, pues como solemos hacer, casi que Juan Carlos empiece a decirnos cómo nace la idea del menú a Miquel Navarro. Estoy viendo, Juan Carlos, que últimamente tiras mucho por el Levante Español. Has traído un par de ellos de Valencia.
Este año, en enero, a finales de enero, vine la anterior vez que vine aquí a la clínica, vine con un autor valenciano, que era una maleta en madera, donde en el interior había un cuadro, un libro de poemas y un ensamble de... Un ensamble collage del pintor valenciano Francisco Sebastián Nicolau. Esta maleta, igual que esta también de Miquel Navarro, tenía 25 ejemplares. Y efectivamente, ha dado la circunstancia de que estos dos últimos números, los autores son valencianos en sí. Esta obra de Miquel Navarro, empieza posiblemente desde hace muchos años. Y es un escultor, le había hecho un seguimiento artístico y que me gustaba sobremanera. Ocurre que no encontraba el momento, no encontraba la circunstancia particular de poder acceder a él o llegar. Porque Menú, una de sus características es que para realizar los números como tiene una casuística especial que no lo vende, decir, los ejemplares, decir, no...
¿Cuántos ejemplares esta vez?
25 ejemplares. Decir, no tiene una circunstancia editorial como si fuera en una galería, etcétera, decir, con un planteamiento, decir... de venta, etcétera, pues en un principio los autores son un poco reticentes a poder colaborar en un tipo de proyecto de este estilo. Tienes que acercarte, decir, muy sutilmente y convencerles de que realmente es un juego lo que le propones, es decir, que no va más, que va más, en el cual ellos no van a perder nada, sino que se va a realizar una obra con sus con sus textos o con sus dibujos, y que, decir, en definitiva, después va a salir una edición sorprendente, decir, donde todo el mundo nos vamos a alegrar. El hecho de poder abordarlo fue hace 2 años, donde, decir, a través del periodista Rafa Marí, decir, compañero de Miquel Navarro en Mislata, decir, pude acceder a él y presentarle, pues, mis trabajos anteriores y proponerle una idea para poder hacer esta edición. Yo quería incidir, lo más conocido de Miquel Navarro suelen ser sus ciudades, es lo que tú decías, es decir, que son ciudades de carácter valenciano, donde él mismo se ha inspirado siempre, es decir, en su infancia, en Mislata, en chimeneas, en estaciones de trenes derruidas, lo que él mismo formó su cosmogonía artística, es decir, para formar lo que después son unas ciudades que tienen una cierta simbología metafísica al estilo de Chirico y tienen una perturbación porque parecen ser ciudades futuristas pero con un componente de desolación que casi roza el neofascismo en el concepto estético de la metrópoli de Friesland. Yo no quería decir que eso es lo más conocido, también sus esculturas monumentales en ciudades por prácticamente muchas ciudades europeas, que son fuentes monumentales, que son muy conocidos, entre ellas, por ejemplo, pues hay una fuente que se llama, no se llama así, sino que el pueblo la denominó así, se llama la Pantera Rosa en Valencia, comúnmente
sí,
llamada la Pantera Rosa, que es de Miquel Navarro, por el color, pero que en realidad...
Que está puede ser llegando al Museo de las Ciencias de una avenida muy larga.
Sí, y... popularmente se ha denominado la Pantera Rosa y que sirve de encuentro para los jóvenes en Valencia. ¿Dónde quedamos? Pues en la Pantera Rosa, que eso es lo mejor que le puede pasar a un artista, es decir, que su obra sea rebautizada popularmente y que sea el pueblo el que le haya puesto, es decir, el público, en definitiva, el que le haya puesto el nombre y no el que el autor en un principio le quiso poner. Ese es el mejor síntoma de que...
Te garantiza también que se va a divulgar la obra...
Y que es, en definitiva, decir, es lo que cualquier artista aspira, decir, a que la obra sea asimilada, decir, por el público y sea el que de modo digestivo le vuelva a poner otro nombre, es decir, más acorde a la sensibilidad que él mismo quiere, no a la que el autor en un momento determinado le puso pues fuente tal, no, sino por las connotaciones que cada persona le sugiere, pues popularmente se le puso en esta fuente en concreto en Valencia, se le puso lo de la Pantera Rosa. Como estaba diciendo anteriormente, es decir, no quería incidir en lo más conocido, es decir, que eran ciudades, fuentes, esculturas, piezas, etcétera, es decir, donde han salido, es decir, pues algunas de ellas en películas conocidas de Pedro Almodóvar, es decir, y de otros autores, sino que quería incidir, es decir, en la parte literaria, es decir, en sus poemas, en sus escritos, que es la parte menos conocida de él, pues porque Miquel Navarro es un creador muy completo, es decir, no solamente es escultor, sino que también es poeta, es escritor, es fotógrafo, es cineasta, etcétera, etcétera. Entonces, no todo el mundo, es decir, conoce esas otras parcelas que está eclipsada por lo que es la escultura en sí, lo más conocido, lo más evidente, y quería incidir, de ahí Menú Cuadernos de Poesía, en su parte literaria.
Y te decía, íbamos a empezar, veo... Me ha sorprendido ya cuando lo traías en la bolsa. Así, hasta donde yo recuerdo, casi todos los menús que has traído eran un único volumen, por así decirlo, una cosa compacta. Y en este caso veo que llevas tres cajas.
Sí,
completamente bueno, diferente. ¿O todo esto va recogido en una...?
No, evidentemente. Decir, sí, tienes razón en lo que has dicho, decir que habitualmente decir los menús han sido, decir, han tenido un formato unívoco, donde dentro, a modo de libro objeto, decir, pues tenían los diferentes complementos de literatura, decir, de, pues, de pintura, etcétera, etcétera. Decir, pero en este caso, decir, cuando yo colaborando o trabajando en el estudio, decir, con Miquel recogiendo, es decir, sus trabajos. Yo recogí la parte literaria, es decir, que ahora hablaremos de ella. Es decir, quería dar una representación lo más amplia posible, es decir, también dibujos, collage, fotografía y escultura. En un principio, es decir, quería hacer una obra única donde estuviesen todas estas parcelas estuviesen recogidas en un solo formato. Pero ¿qué ocurrió? Cuando me puse a hacer la encuadernación, es decir, el concepto, que lo tenía, es decir, bastante elaborado, me di cuenta, es decir, que al hacer la maqueta no funcionaba. Es decir, el collage con la escultura, en vez de potenciarse como ahora, que tienen cada elemento, o el collage como la escultura, su propia caja, donde se potencia la obra en sí de modo unívoco, se contrarrestaban y entonces se perdía mucho del efecto visual y estético de la obra. Entonces tuve que abandonar esa idea y entonces recurrir a hacer tres partes, aunque fuera un solo número, es decir, como tres platos. Hubiese querido que hubiese sido un solo, o la idea inicial, quería que hubiese sido en un solo formato, una sola caja grande donde hubiese estado todos los elementos reunidos, pero me di cuenta de que no funcionaba. Es decir, y por eso mismo así incidió, ha dicho, en otras ocasiones has tenido un solo elemento y en esta has tenido tres. Pues esa es la razón, porque no funcionaban juntas. Y mira que se probó de miles maneras, etcétera, y cuando no funciona una cosa, pues se tiene que abandonar en busca de otra mejor.
La verdad es que viendo las dimensiones de las obras, no cabe.
Era grande el concepto inicial, pero no era por una cuestión de formato en sí, aunque hubiese sido, decir, monumental. Es que, decir, se pegaban entre ellas, decir, hay cosas, decir, elementos,
son
decir, sí, decir, en la creación, que cuando las pones juntos hay algunos que son un encuentro feliz y sorprendente y se potencia uno a otro, y en otros, aunque parezcan que, decir, que están o tienen una relación íntima, después una vez juntos, pues no.
¿Vamos parte por parte o...?
Vale, mira, en la parte literaria el título en sí de todo lo que es el conjunto de las tres partes de la obra se llama Rozar el aire. Que es un verso, decir, que me evocó el trabajo fundamentalmente de Miquel Navarro, que es el de la escultura, y sobre todo la monumentalidad de alguna de sus fuentes. Es algo que, y el agua, decir, algo que roza el aire y que tiene un espacio en sí mismo. Dentro de la parte literaria, decir, aparte, tiene una introducción, decir, que el periodista y escritor Rafael Marín pues hace un repaso de cómo se inició el proyecto, decir, que él vino, decir, con la pintora Rebeca Plana aquí a la Fundación Antonio Pérez para una exposición de Juan Verdú, un valenciano que estaba exponiendo en la Fundación Pérez, y a través de esta pintora común pues nos puso en contacto a Rafa María y a mí, y entonces pues él me comentó que él tenía, decir, mucha relación personal con Miquel Navarro, y entonces le propuse de que si me lo podía presentar y podía hacer las gestiones para que yo le pudiera presentar el proyecto de Rozar el aire. Esto es lo que cuenta Rafa María de cómo surgió, y después ya pasamos, decir, a la parte interna. En la parte interna yo a Miquel Navarro le dije, mira, me gustaría que me dieses manuscritos, que me dieses dibujos, que me dieses escritos, poemas, todo todo ese sentido literario que tú tienes guardado en carpetas y que muchas veces pues son unos magníficos textos, pero que no se han podido verter a una revista ni han podido ser, decir, publicados, decir, porque fundamentalmente, decir, a ti se te considera como escultor. Me gustaría recogerlo, y a él le pareció una idea estupenda, mucho mejor, decir, que en una revista de poesía pues estuviese representado en vez de estar en un catálogo al uso de arte de
Y lo de manuscritos es literal. Lo de manuscritos es literal.
Son, bueno, la
reproducción. Que no es letra ordenador, sino que es letra manuscrita.
Es la reproducción fiel de sus manuscritos.
Con tachones incluidos.
Claro.
Correcciones que, incluidas.
Claro, que es lo que lo hace mucho más dinámico y mucho más fresco. Es decir, el hecho de que sea tal cual estaban representados en sus propias carpetas.
Y bueno, tiene una caligrafía admisible. Bueno, hay un señor con una polla.
Sí. Decir, después hay un texto que me gustaría leer que se llama Juegos de la Infancia, donde se fragua el arte, que es donde él explica realmente, decir, cómo llega a la escultura. Y él manifiesta este texto, decir, que se reproduce, está incluido dentro de el libreto de presentación de miembro de la Real Academia de San Fernando de Bellas Artes. Es decir, tiene que todos los miembros, cuando ingresan como miembros numerarios, tienen que dar un discurso, y este texto formaba parte. Me pareció sustancial porque explica un poco de cuál es su sentido y su cosmogonía, es decir, artística, para llegar a lo que es la escultura. Se llama Juegos de la Infancia y dice, y como su título, donde se fragua el arte. Y dice así: la experiencia de la infancia marca mucho. Ella nos conforma y en ella volcamos lo esencial de nuestra manera de ser. A principios de la década de los 50 del siglo pasado, comencé a jugar con un sentido que podríamos llamar personal en los alrededores de la casa familiar en Mislata, población situada a pocos kilómetros de Valencia, ciudad. Esos inicios en el juego formativo tuvieron como característica principal la gran parquedad de información de que disponía. Junto a esa escasez de conocimientos del exterior, se daba asimismo una abundancia rica y compensatoria de elementos influyentes, contradictorios, eso sí, pero libres para que un niño los aprovechara y crease un microuniverso propio y singular. Por un lado, el mundo industrial y mecánico emergente, con fábricas, trenes, vías, estaciones ferroviarias. Y por otro, el patrimonio arquitectónico tradicional, es decir, campanarios, torres medievales, acequias, solares con restos arqueológicos, etc. Y también un espacio que dejó en mí una impronta definitiva, la naturaleza. Pequeños y grandes elementos orgánicos e inorgánicos, flores, hierbas, insectos, la huerta, vertebrados minúsculos y un gran hallazgo, el verdadero y verdadero tesoro, los depósitos de arcilla, fue el material que fue un magnífico suministro para mis incipientes modelajes. En definitiva, un buen conjunto de signos y huellas, una memoria humana para tomar conciencia de la realidad de la que me rodeaba y sobre todo para comenzar una labor creativa que, aún no había cumplido los 10 años, ya ocupaba una buena parte de mi vida. El hábitat era pobre y rural, con patios donde las familias coexistían con animales domésticos como perros, gallinas, gatos, etc. Así era Mislata. El ir y venir de mi pueblo lo hacía en tranvía, primero con mis padres y más tarde yo solo, antes incluso de la adolescencia. Eran viajes inolvidables en todos los llamados tranvías ironianos, que te llevaban hasta el centro de la gran urbe, donde la máquina de la ciudad te dejaba fascinado. Tiendas, escaparates, jardines, coches, edificios imponentes, oficinas de gran actividad, iglesias, etcétera, pastelerías, cafeterías, transeúntes con prisas, etcétera, etcétera. Y también el cine y aventuras como de amor, de risa, ficción, que se celebraban en la oscuridad de las salas y estimulaban tu fantasía y que constataban con la dureza terrorífica de la educación franquista. En mi mente se instalaba el deseo junto a la represión. Era un niño, era una niñez en la que el vuelo de la imaginación tenía que convivir con unas normas sociales y rígidas y castradoras. En mi infancia, la calle donde vivía abocaba a un paisaje de vías atravesadas de trenes de vapor con un fondo de fábricas de productos químicos con grandes naves llenas de chimeneas de ladrillo. Frente a la estación de ferrocarril, una fábrica de jabón elaboraba el algarrobo, un cementerio cercano y abandonado, con una balsa de agua para limpiar el cáñamo, que completaba mi entorno inmediato. La pequeña estación, con su exacto reloj y con sus vías, algunas muertas, y los galibos y vagones inutilizados, óxidos de hierro y plomo que por el suelo había. En cualquier época del año se respiraba un ambiente intemporal. Este medio ambiente, unido a tus propias sensaciones, me provocaba sueños inquietantes y recurrentes. Uno de ellos era el de una máquina de vapor que se salía de su camino férreo y me perseguía a cualquier sitio, por recóndito que fuese. era una pesadilla terrible, pero también un rico territorio de imaginación surrealista, fantástica y metafísica, donde todo esto unido hacia un paisaje de experiencia onírica. Más tarde descubrí a Giorgio de Quirico y comprobé que en su universo y el mío había sorprendentes coincidencias, aunque no eran similares las miradas. En la suya, en la de Giorgio de Quirico, el tiempo se había congelado y lo erótico era sereno, mientras que en la mía persistía la idea del juego. La vida era muerte y lo humano era reflexivo. La tristeza, poesía, y donde lo industrial y la máquina no eran progreso, sino pensamiento sobre la existencia. Mi calle desembocaba en este escenario paralizado, en el que los perfumes químicos y naturales se entremezclaban con el vapor de un tren que transitaba a una velocidad calmada y al mismo tiempo inquieta de un paisaje desolado, atormentado por visiones de persecución de claustrofobia. Torres de humo, vías sin salida, hierbas entre las piedras, esquinas sobre las plazas, ventanas ciegas, puertas entreabiertas. Todo este inmóvil mundo, incluido el tiempo. Maquinarias en plano de igualdad con la arquitectura, semejantes al cuerpo humano y con iguales fluidos. Nací en 1945 y juego en estos paisajes rurales e interurbanos y los observo y me empapo de ellos hasta 1957. Estoy a punto de cumplir 12 años. Conozco por primera vez la obra de Giorgio de Quirico en el 65, con 20 años. Mi universo estético, sensual y moral ya estaba forjado. Escondía sus raíces en lo recóndito de la huerta y había empezado a organizar mi obra constructiva y su discurso metafórico a través de la experiencia y simbiosis con el suelo o territorio del cual brota la memoria y los tiempos pretéritos en el cual se deposita la suya. Era esa una tarea ardua y emotiva que se manifestaba y crecía inconscientemente en cierta y considerable medida y mostraba poco a poco todo aquello que habitaba en mi mente y en su estado de ánimo. El mismo libro tiene poemas y dibujos que completan y aquí hay un manifiesto de concepto de estético y ético sobre la creación. Y dice que la relación con mi obra es la relación a través de la emoción, de una búsqueda, del deseo y del trabajo. Emoción, que es una constante anímica hacia el resultado final. El deseo, plasmado a través de la voluntad. ¿Cuál es el deseo? Descubrirlo en sí es un placer y una tristeza. Opinión y complejidad lírica, que mezcla la fantasía y la realidad. El trabajo es un medio para conseguir la obra, constancia y práctica diaria. La búsqueda de lo desconocido y un encuentro con un universo propio.
A mí me martillevaba una monja con una frase que decía, era la mujer era salmantina, decía, la constancia en el trabajo suple al talento.
Ya tú.
Eso no es así. ¿O sí, Juan Carlos? La constancia en el trabajo suple al talento.
Sí. No. Es decir, no es que supla al talento. El talento se tiene o no se tiene. Pero es verdad que el talento se tiene que desarrollar y pulir a través del trabajo. Tú puedes tener talento, puedes tener un talento natural. Como tú no lo desarrolles y lo pulas con constancia y trabajo, ese talento natural termina por atrofiarse y por dejar de ser un talento. Mientras que una persona sin talento, pero que es muy constante y trabajador, nunca llegará a tener talento, es cierto, nunca lo llegará a tener, pero sí podrá tener una cierta habilidad o más refinamiento en el concepto y en la idea, aunque no llegue nunca a acercarse al talento.
A mí la frase me daba rabia porque la monja me venía a decir, eres un puto mediocre, pero si te conviertes en una mula de carga, a lo mejor nos vales palo.
Claro, no para crear, sino para trabajar. Para trabajar. No se me oye, ¿no?
El talento es una cosa innata, que se tiene, es un don. Se tiene o no se tiene, pero hay que desarrollarlo. Es como el que tiene actitudes para la natación, pero no las desarrolla. Pues entonces nunca sabrá nadar, sí, con más facilidad que otro, sí, pero nunca llegará a ser un atleta.
Yo creo que la monja contigo lo que está haciendo es unas técnicas de coaching.
La monja era un mal bicho.
No,
David, yo no sé.
A lo mejor soy
O es Saúl o...
A ver.
¿Algún botón? Bueno, deciros no, que...
No se te oye bien eso.
Vamos a poner... Vamos a poner un... Ay, wow, espera, espera. Vamos a poner un tema musical. A ver.
Sí, voy a poner... Bueno, ponemos... Voy a poner un corte de Miquel.
Ah.
Y luego pondremos...
Y luego una canción. Quería decir que no es algo de los que nos sintamos orgullosos, pero empieza la clínica y vuelve la muerte. Charles Aznavour y Jerry González, el día antes de que hiciéramos el programa. De verdad que nosotros no vamos por ahí con una guadaña, pero
yo te voy a pedir, porque estoy consternado, porque de verdad que era de mis ídolos, Jerry González, que me pongas el comando de la clave.
Vale, ahora la busco mientras escuchamos.
Luego Aznavour ya, luego sí, Aznavour lo ha oído todo el mundo, pero Jerry González es ese gran desconocido, un tío que a mí me ha hecho pasar ratos inexplicables.
Venga, vamos a escuchar a Miquel y luego pasamos al comando de clave.
Yo creo que sí.
Mi obra viene del juego de la infancia. Cuando era pequeño, yo vivía en una especie de arrabal, ¿no? De la propia Mislata, donde ya se terminaban las casas, empezaba el campo. Estaba lleno de acequias, yo ya jugaba con el barro de las acequias y hacía figuras, hacía esculturas, montajes, etc. El significado de mi obra es múltiple. Yo la clasificaría una obra lírica, metafísica, simbólica. El tema principal en mi obra es el tema de la ciudad, ¿no? Las ciudades siempre tienen un paralelismo con el cuerpo humano. Tanto el fluido que tiene la ciudad, el tráfico, como el fluido que tiene el cuerpo humano de la propia sangre que va en vena, ¿no? La ciudad tiene el sonido del propio tráfico, de la propia convulsión de la ciudad, y el cuerpo tiene el sonido del propio latido del corazón.
Thank you.
cerca de la estación. La verga se cimbreaba oblicuamente contra el tronco horizontal del pino cortado, pelado y tirado en el suelo. Se avecinaba la noche y el espacio hacia la eyaculación se hacía lento, como si ésta no tuviera que llegar nunca. Era un momento eterno e individual, solitario, ante los ojos de espectadores expectantes, asombrados del miembro también definido como caña y batuta de aquel individuo que aquel individuo manoseaba. En ese escondite, en medio del campo, alejado de la urbe y de la conciencia, de una educación que impedía este tipo de masturbación, mientras la locomotora vaporeaba en esas vías pobres con la normalidad de su horario vespertino, una estrella chocó contra el suelo, esparciéndose en varios trozos de vidrio. Es el momento del orgasmo. El reloj de la estación marcaba las 20 y 15 minutos.
Bueno. ¿No estáis en Contigo Dentro de la Cadena SER?
Es
un poema de alto voltaje de
Miquel Navarro.
De Miquel Navarro.
Bellísimo.
En cuanto a Jerry González, decir que a mí...
¡Cállate!
Todos los músicos me merecen un respeto, pero no todas las músicas. Entonces este hombre pues hizo jazz, encima jazz latino, que es ya como lo peor de lo peor.
Blasfemo.
Y con decir, flamenco también, ¿eh?
Decir como dato curioso...
Es el favorito de los flamencos, ¿eh?
Decir como dato curioso que el hombre ha muerto en un incendio y había sufrido ya 3 incendios y se vino a vivir a España, ya lógicamente
di,
por
ya
la...
Ya le di lo que has dicho antes.
No, que se vino a vivir a España pues por la unidad de quemados de Getafe.
No.
Hay otro
y encima que... lo habrán incinerado al pobre hombre.
Hay otro poema que se llama Fuerte como el opio, que dice así: la sexualidad es subjetiva, la belleza también. La ciudad duerme tumbada como los cuerpos en sus lechos. Es el momento más horizontal de ella. Su verticalidad, aparentemente sólida y débil. Amor, desamor, tensión, contradicción, comunicación incontrolada. Amistad, deseo, agresividad y violencia. Desaparición, mutilación y sufrimiento. Mortal y vivo. Vivo y mortal. Vida, pasión, obsesión. Solos y juntos. Deseo, solo sexo, sexo y amor, solo amor. Yaces muerto, al mismo tiempo que tu ciudad duerme. La corriente del agua mide el tiempo de la existencia. Vuelves a la profundidad de la tierra, tu materia materna. El ángel de mármol, como centinela de tu oscuridad infinita. El sufrimiento es aplacado con el ornamento. El manantial de la salud limpia tu cerebro. El ángel amortigua con sensualidad tu final. Tus venas son como las arterias de tu planeta. Tiempo y lugar, sin tiempo y sin lugar, nuestros pasos te conducen al tintero maternal de donde naciste. La efeméride del monumento, la urbe se erosiona. Construcción y destrucción, melancolía futurista, fuente, palabra continua en boca que habla, cuenta, comunica, etc. Narcisismo, bondad, ética, estética, defensa, egoísmo, flor salvaje.
Bueno, menos explícito, pero muy sexual la obra en general, ¿no?
La obra...
Tenía el teléfono. Sí, seguro.
O
sea, vibración.
Decía que menos explícito que la anterior, pero muy sexual en...
Bueno, sexual, a mí me ha chocado mucho el verso este que entraba como en... Empezaba con el sexo y terminaba con el amor, como a mitad de poema.
Sí, estaba... bueno, la obra de Miquel Navarro, más allá de su calidad y consideración artística, es la expresión clara y rotunda de un deseo. Un deseo que trasciende a cualquier valoración artística, estética o sexual, en un sublime anhelo por alcanzar la belleza que toda perfección encierra en su exacta matemática interna. un luminoso camino donde el artista se aventura para conquistar un espacio único y abierto, íntimo y fraterno, que dote de armonía y sentido su lugar en el mundo y nuestro modo de relacionarse. Un mundo construido de restos y naufragios, de esquirlas y cascotes que la memoria de nuestra existencia ha dejado a nuestros pies. Y con ellos, desgraciadamente, tenemos que vivir. Por eso Miquel Navarro indaga y construye con estos materiales una propuesta de aéreo equilibrio a nuestra cotidiana habitabilidad, como el modelo para instaurar e interactuar con nuestro entorno en el sentido más profundamente humano. Un entorno mayoritariamente urbano que tenemos que conquistar de nuevo, más sencillo y natural, como la mejor y única alternativa a nuestras eróticas y caóticas ciudades.
Sí, pero la verdad es que más allá del sexo y de tal, pero la verdad es que las dos obras que acompañan al cuaderno literario, una es bastante explícita, lo que
pero los falos,
el collage es bastante explícito.
Los falos en Miquel Navarro no tienen un carácter sexual, sino de poder.
Sí, pero vamos.
Sí, él habla de
poder y de fuerza, es decir, de razonamiento, de tensión. No es el sexo evidente, sino que metafóricamente es una relación de poder y concepto de masculinidad.
Y la obra en barro es quizá más sutil, pero la pieza a mí yo lo he visto claro.
La obra en barro, tiene, realmente parece un una vagina, aunque vagina realmente tiene una relación, yo diría más con
es verdad que es una obra que dices, hay que atreverse a decir que es un coño o una vagina, porque no es tan explícita como la otra, que tiene sus dos huevos colgando y su hombre o su ser humano detrás, una figura humana claramente. Esto es como un lingote
muy sutil,
con un corte vertical muy elegante y no sé
ligeramente
entreabierto. No sé si es lo que pensamos o no es lo que pensamos, o
yo creo que es una herida, pero es una herida conceptual. No es metafóricamente decir una vagina.
A eso voy. Eso, por es ejemplo, una obra que tú ahora podría, me dices que es una herida
estar,
y digo, lo veo.
Sí, podría
lo
estar,
otro es que no
podría
me
estar relacionado es decir, no. Con las obras que hacía Lucio Fontana, por ejemplo. Decir
sí,
que
puede
son,
ser un
que
corte son, de cuchilla en un brazo.
De cuchilla, efectivamente. Decir la herida, decir conceptual, artística, decir en una masa, decir de barro, que es la materia prima con la que trabaja, como si fuera un lienzo.
Y a lo mejor es mi mente sucia la que ha visto porque, ahí... una vagina.
No, pues porque decir no creo que sea ni sucio ni limpio, decir, a ti te sugiere decir una vagina y yo pregunto,
¿desde que has abierto la caja?
Y yo pregunto, ¿por qué tiene que ser sucio? La vagina es el origen del mundo, como Courbet, decir, es lo más maravilloso del mundo.
Y la mayoría
está limpia. Y si en el collage hay un pene, decir fuente, decir, pues no es nada sucio, aunque no, fuera sí. Evidente, al contrario, es una relación decir, onírica, decir, de fluidos, de agua...
Lo otro es mucho más explícito, es decir, yo ahí creo que todo el mundo ve una figura humana con dos piernas y una genitalidad masculina. Lo otro es, pues, mira, tú por ejemplo ahora me dices que ves un corte, y efectivamente, se puede ver un corte con una cuchilla
es que
en carne.
Ve, lo bueno es que de la obra de Miquel Navarro es que tiene muchísimas lecturas. Y que lo evidente para unas personas no es tan evidente y sin embargo para otras parezca que es incuestionable.
Si queréis ponemos otro vídeo de Miquel Navarro.
Sí.
Es sobre la exposición que hizo en 2017, me parece, El poder que pincha, y habla un poco más de la parte esta más sexual de su obra y de la exposición en general. Espérate que a ver si salto los anuncios de la página del mundo. Espero que no sea muy largo. 6, 5, 4. Esto a lo mejor lo podía haber preparado antes, ¿no?
No hay tiempo, ya no eres un nini.
de lo humano, el crecimiento de la propia vida. No es que no haya alegría, claro, alegría también hay. Porque al haber vida, ¿no?, también hay alegría, ¿no? Es una composición de un elemento vertical y otro horizontal, que son las pinchas. El poder vertical, que aparentemente tendría que ser el poder más elocuente, está unido al horizontal y digamos, tienen una relación que pueden estar de acuerdo o pueden estar en desacuerdo. Y luego, por las paredes, está reforzado con el tema del cactus, que es, digamos, también las pinchas, ¿no? Las pinchas que hay bajo, pues también están en los cactus, ¿no? Y bueno, y también hay elementos de, también hay elementos de sexualidad y de sensualidad, ¿no? Es que no me gusta desnudar mucho la obra de arte a través de la literatura, porque esto tiene su propia manera de comunicar.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème,
la bohème, la bohème. De Charles, otro tullido.
No, tullido no, muerto.
Tullido, tullido, bien tullido.
Ah. Bueno, un hombre muy reputado, ¿eh? Música para leer poemas.
De larga carrera artística.
Se nos han muerto hoy dos para leer poemas.
Este poema, al decir que es mío y está dedicado a Miquel Navarro, y viene al final como un posfacio del libro. Y tiene como título Siete Aguas. Le puse son siete breves poemas y se llaman Siete Aguas porque Miquel Navarro tiene, en el término municipal de Siete Aguas, un pueblo de Valencia, al pasar Requena, una finca llena de frutales y magnífica, que se llama La Alqueruela. Y él pasa, es decir, temporadas de verano y en Navidades, es decir, allí en la Alqueruela. Y es todo un placer, es decir, pasear por entre los olivos y albaricoques, cipreses, etcétera, es decir, en un paisaje abrupto de alta montaña, a pesar de que está a 50 kilómetros del mar. Por eso se llama Siete Aguas, porque está dentro del término municipal de este pueblo de Valencia, al cual está muy vinculado, es decir, por orígenes familiares Miquel Navarro. Y este poema dice: mucho antes de saberlo, buscaba entre las hojas de naranjos y piteras sueños de amazonías en la madrugada. Con tierra, agua y aire, un juego de pureza invento para moldear el perfil de mi pensamiento. Y un suspiro se me escapa entre las grietas de este espacio, como huella y eslabón que se abre cuando cierro y asío tu mano. Viva es la presencia de toda ausencia, que brotas y la tocas en un río germinado de amaneceres, en los sueños que desembocan. Porque no hay mayor afán al desvelar el hueco de una rosa que el infinito espacio que cada paso abarca en el anhelo de otra boca. Y entre todas las cosas del mundo, mientras duermo, escojo la exacta arquitectura y medida de este instante que invoco. Pues solo al tiempo la muerte dará vida, que en un nuevo horizonte sobre las olas, que de amor exhaustas alcanzan el transparente azul de tu pupila.
Ça ne veut plus rien
Pues bueno, vamos a ir acabando. Un saludo a quienes vayáis a echar de menos a Charles Aznavour y a Jerry González.
Sí, no me gustaría.
No es mi caso.
Y no me gustaría
sí, que acabase.
No, o sea, aún queda un ratillo. Carlos,
además,
un ratillo.
Sin saludar a Raquel, que nos estará escuchando. Y en la cual, pues, todos.
Y que nos va a escuchar ahora.
Y nos va a escuchar. La queremos todos mucho. Un saludo, Raquel, que desde aquí, desde Radio Color.
Y querías hacer una mención también a
Sindoma,
¿no?
Una mención, es decir, hay un certamen, por llamarlo de este modo, en Valencia, es decir, los días 20, finales de la última semana de octubre, y que se llama Sindogma con K de kilo. Y me parece que viene a colación la K con Radio Color, porque también tiene una K, por eso lo estamos diciendo.
La K es que es muy abertzale.
Y con Cuadernos de Poesía con K, donde podríamos cambiarlo. Bueno, este Sindogma de Valencia, es decir, tiene como este certamen, es decir, que se celebra durante el fin de semana del jueves, viernes, sábado y domingo, del 25, 26, 27 y 28 de octubre. Tiene dos partes, uno que es dedicado a bibliofilia, libros de artista, es decir, para galerías, etcétera, y otra parte como más alternativa de revistas inhabituales, extrañas, raras y de tirada limitada.
¿Ahí es donde entras tú?
¿Tienes presencia tú ahí o no?
Que en esa parte en la que entras tú, digo.
Ahí aparece
no,
menús,
entro en
no?
La parte de bibliofilia, en el sentido de que voy a hacer una presentación de menú Cuadernos de Poesía en este certamen que tiene un gran prestigio y donde se dan cita pues revistas de toda España. Y voy a hacer la presentación de menú Cuadernos de Poesía, pero incidiendo fundamentalmente en las dos últimas obras de este año, es decir, de 2018, que tienen presencia valenciana, tanto decir de Francisco Nicolau, Sebastián Nicolau, como de Miquel Navarro.
Vas a tirar ahí el comodín de
Valencia,
del Levante.
Del Levante, porque curiosamente, como tú decías anteriormente, decir, han salido decir dos menús levantinos, pues que mejor que en este certamen valenciano pues haga la presentación. Además, la gente, es decir, es muy agradable, es decir, se dan cita profesionales, es decir, tienen después una buena alternativa de comunicación, porque es para venta, pero también, decir, ellos, decir, promocionan a los editores, asistentes, es decir, para que puedan después conocerlos en otros ámbitos que no es estrictamente esta feria. Y bueno, pues me han invitado y creo que puede ser interesante, decir, el hecho de presentar fundamentalmente ayer.
¿Tienes el próximo en la cabeza o no? ¿El próximo menú?
El próximo menú sí lo tengo, decir, pero como pasa con en este caso en concreto, decir, todavía no tengo el placet, como si dijésemos, la obra en mi poder de
el autor,
los dos autores que quiero dar. Están los dos avisados, pero no me han dado todavía, decir, la obra para poder trabajar y ponerme en funcionamiento. Por eso mismo no digo nada, no vaya a ser que anuncie algo que después a último.
Como los actores.
Como los actores, evidentemente.
¿Qué número llevamos ya? ¿Por cuál vamos? ¿De menú? ¿De Cuaderno
menú
de Poesía?
El menú dejó de numerarse en la primera parte, es decir, que fue desde 1986, en enero de 1986, con un número cero. Fue una revistilla de cuatro hojas y tal, pues tenía una revistilla convencional y salía trimestralmente, y salió el cero en enero, en marzo, abril salió el número uno, en verano salió el número dos y ahí se quedó, es decir, como periodicidad.
¿Como numerado?
No, se quedó ahí como periodicidad trimestral. ¿Qué ocurrió? Es decir, en el número cero cuatro hojas, en el número uno fueron ocho y en el número dos 16. En el número uno ya le incorporé un cuaderni, el número cero eran las cuatro hojas, pero en el número uno ya le incorporé una separata que era un libro de José Luis Jover de poemas. Y en el número dos de César Antonio Molina, que después fue ministro con Zapatero, etcétera, ¿me entiendes? Pero que también es poeta. Y salió. Y ahí me paré. Pues porque eran 500 ejemplares, nunca he vendido nada y lo que hacía era más que nada distribuirlo gratuitamente entre amigos e instituciones para darme a conocer y que me conocieran. Pero evidentemente, es decir, yo no podía llevar un ritmo de periodicidad como si yo fuera el Ministerio de Cultura o el Servicio de Publicaciones.
Ya lo has dicho, voy a hacer menos, pero van a pesar 15 kilos cada
uno. No, y lo que ocurrió fue que dije, voy a hacer un número especial, el 3 y el 4. Y fue sobre la poesía portuguesa, una antología de jóvenes poetas portugueses. Y entonces cogí desde el año 58 hasta el año 86. Cogí toda una antología que estaba, es decir,
los del 58 ya no eran jóvenes.
Bueno, nacidos en el 50. Es decir, pero que no estaban recogidos en o al menos ni traducidos al castellano, etcétera, es decir, en España. Y ese número me costó casi un año y medio. Es decir, porque había varios traductores, es decir, conseguir, es decir, alrededor de 19 poetas diferentes, es decir, sus textos.
Iba a hacer el chiste fácil de lo que una tesis, casi, pero más que una tesis.
Y después llevaba también un nuevo cuadernillo que eran unos 14 epitafios en inglés de la primera obra de Fernando Pessoa cuando estaba, es decir, en Sudáfrica. Y estaban traducidos al castellano. Y después, ahí, volvió a... Entonces ya me di cuenta que realmente, es decir, los menús los tenía que hacer respecto a mi tiempo, que no podía coger y decir, pues tiene que salir uno al año, dos al año o cada seis meses, sino que realmente cuando a mí me sugiese y cuando realmente encontrase todos los textos y fuera así, pues puesto que no tenía a ninguna institución detrás que me obligase a nada, sino que lo sacaba yo cuando quería. Y después en el número 5 fue un homenaje a Joan Brossa, en el número 6... fue fundamentalmente a Rafael Alberti y con la portada de Antonio Saura, y después hice un número doble 7 y 8 a las vanguardias, es decir, de poesía sonora, videopoesía, etcétera, y ahí paré porque me di cuenta de decir que realmente, es decir, aunque son revistas, es decir, los contenidos eran muy interesantes, es decir, el formato de revista como tal se te muere en las manos, es decir, tú lees una revista de poesía y justamente al acabar de leerla ya está vieja.
Ya más no, ahora, en estos tiempos.
Sí, es decir, porque
de la inmediatez.
Por la inmediatez que se tiene. Y entonces dije, pues evidentemente, es decir, no puedo continuar en esta labor, pues porque no. Yo quería que mis ediciones tuviesen una pervivencia en el tiempo como obra de arte. Y entonces eso solamente te lo da la bibliofilia. El hacer cosas exclusivas de 35 ejemplares, 25.
Es un poco autores. En lo que estamos ahora con la música. Es decir, la música ahora está al alcance de cualquiera en internet, la puedes comprar. Entonces la gente solo compra ediciones, claro. Especiales.
Claro, que es decir que realmente es lo más exclusivo, es decir, y lo más interesante al mismo tiempo.
Bueno,
no obstante, en número gordo, ¿cuántos menús habrás podido elaborar?
Lo que se llama la parte de bibliofilia, que es la segunda, que empezó en 1996, después de los 10 primeros...
Lo que nos traes a nosotros aquí.
Los 10 primeros años acabó en el número 8-9 y después como revista y con numerosos cuadernillos separatas, fascínimes, encartes, postales, es decir, tenía toda una serie de complementos, incluso hasta objetos se dieron. Pero eso, y después lo que es ya la parte de bibliofilia desde 1996, creo que habrá alrededor de 41.
No está mal.
La verdad es que... No está mal, y viendo lo que nos traes...
¿Y de qué artistas alguno?
Categoría,
No solo, pues, no solo de qué artistas.
Hombre, supongo que para ti todos tendrán tu categoría y tal.
Porque en la mayoría...
Porque supone un esfuerzo y una generosidad. Pero hay algunos que llaman la atención.
Bueno, pues está Luis Bourgeois, Milen Kundera, Arrabal, Michel Houellebecq, Mario Cesarini en Portugal, Enrico Bay, es decir, pues Luis Bourgeois, pues el primer sorprendido soy yo.
Yo no solo, yo llevo 5 años conociéndote, aquí colaborando, y lo que nos trae son obras de arte en su pequeña tirada de sus 25 números, sus... Normalmente ahora son 25 lo que haces.
Sí, es decir, pasé de 35, ahora he pasado a 25. Después no sé si dentro de unos años haré ya una o solamente o dos. Pero vamos, sí, estoy en 25. Parto la edición con el autor o los autores. Si son dos, pues subo la tirada hasta 30 para que cada uno tengamos 10 ejemplares. Y si es uno, pues... Es decir, 12 para él, 13 para mí, y ese sobrante mío, ese ejemplar, normalmente es el autor me dice a qué institución quiere que yo le envíe como editor, pero de su parte, ese ejemplar.
Una especie de productora.
Bueno, no sé, no es tan importante.
Es un trabajo que no sé si está reconocido, pero sabes que nosotros te lo reconocemos porque...
Yo estoy encantado de venir, además es el único sitio en Cuenca donde yo presento, decir, de modo gustosísimo cada vez puntualmente que sale un menú. Y realmente he presentado en pocos sitios, a ver si me entiendes, yo no suelo presentar las obras, salvo que el autor quiera que las presente. Aún así yo las he presentado en Estados Unidos y en Brasil y en Italia y en Francia. Pero es porque el autor quiere, me dice, tengo una conferencia o me ha surgido un compromiso. Vamos a aprovechar esta circunstancia y presentamos. Si no, yo no tengo contactos ni me preocupo, no es que no los tengo porque no me preocupo de ir a las instituciones, por favor, quiero presentar esto, tal, que sería interesante, que podría conseguirlo, pero no tengo una satisfacción real sobre ello. Es decir, lo presento aquí porque estoy entre amigos y porque es un micrófono, porque no hay público delante, porque esto es como un contubernio.
Nos tomamos una cerveza, esto del chino, sin gas, algunas veces,
contubernio, y yo me siento muy cómodo decir en esta circunstancia. Ahora tú dices, bueno, pues ponte con algunas autoridades institucionales, etcétera. Eso es lo que a mí me desarma, pues porque no sé qué decir.
No,
decir, porque la obra se tiene que decir, se tiene que presentar sola, no tienes por qué alabarla. Ahora, ¿cómo la presento? Aquí donde no la ve, entonces la tengo que explicar. Y entonces, como la explico, porque no el oyente no lo tiene ante sí, pero si lo tiene ante sí, yo me callo y digo que sea la obra la que se
mire, claro, si es una herida
para,
claro, que se defiende, se tiene que defender ella sola.
Para nosotros, o por lo menos para mí, es un lujo el que puedas, el poder asistir presencialmente a estas presentaciones, porque no nos vemos en otra. También decir que es una lástima que a lo mejor en radios comerciales o todo lo demás no haya un sitio para dedicarle...
Tampoco Juan Carlos lo busca, ¿no?
No, aunque no lo busques,
especialmente. Pero... Es decir, podría verlo, pero yo, decir, entre... A mí si me dices entre una oferta de una... A lo mejor una radio convencional de donde la gente no la conozca, o sea, un locutor profesional y tal, y vuestra opción, prefiero vuestra opción, porque es que me parece mucho más fresca.
Y te limiten el tiempo.
Espontánea.
Mucho más fresca. Mira, estaba hablando...
Y te dejan leer cinco páginas.
Estaba hablando con una de las organizadoras que se llama Merche, es decir, que es una chica encantadora de Sin Dogma, y estábamos hablando sobre la presentación esta de los días 25, 26, 27 en Valencia y tal. Y dice, te veo... Estábamos hablando por teléfono y dice, te veo un poco fatigado. Digo, es que voy andando porque voy a una presentación ahora a Radio Color y tal, a la clínica, y dice así, dice qué bien, dice tal, digo mira, voy a aprovechar porque voy a hacer una, además ya llevamos hablando tres cuartos de hora, digo voy a hacer una alusión en el programa sobre ti y tal, y dice, ¿cómo es? Digo, pues es que es un sitio, digo, maravilloso, digo, porque está subiendo, digo, a la parte antigua, a uno de los barrios,
no está
parte,
a nivel del mar,
subiendo a uno de los barrios de la parte antigua, digo, pues un sitio underground con las paredes pintadas, digo, bueno, que podría ser del Bronx, digo como de Nueva York, digo, pero de lo más
heavy. ¿Y tú no sabías?
Y luego la muchacha, si algún día viene,
qué bien lo vendes, dice, que bien lo vendes ese sitio, y me parece fantástico, una cosa alternativa.
Y lo que tú no sabías todavía es que iba a haber una introducción de escorbuto.
De escorbuto, claro, es que todo eso me parece mucho más... Y la chica decía, dice que le parecía, dice, como una proposición más fresca que lo habitual, ¿me entiendes?
Tráetela la próxima vez y que lo vea en persona.
Que lo vea y se decepcione un poco y vea que esto no es Nueva York.
No, digo, porque además, digo, pues no, digo, decía, digo, pues ahí con litronas, con un humo a veces, es decir, un poco espirituoso, el humo y tal, decía ya, muy bien, como todo el conjunto hace un ambiente que resulte que esté más...
Te mandaré el enlace del programa para que
se lo... Es
lo
que me ha dicho, por favor, dice, envíame, digo, porque además, digo, es una radio, digo, que, digo, tiene poca audiencia, digo, pero vamos, yo la vendo siempre, digo, como que es ilegal, porque creo que es...
Que tiene su punto también.
Está connotación.
Underground,
ilegal, digo, quede como mejor, digo, de esto de que estemos siempre al borde de la legalidad, digo, esperando que llegue la policía e interrumpa, como cuando en la resistencia francesa o española, decir, ¿qué hacen ustedes aquí? Dice, pues mándame por favor el enlace, dice, para que lo pueda oír y tal. Digo,
porque,
claro, digo, ellos tienen un público, digo, me imagino, digo, muy escaso, pero al mismo tiempo una gran cartera de gente que le envían el enlace donde
escaso, pero
pueden llegar a muchísima
gente. Pero variado,
gente.
Llegamos hasta
es escaso, pero efectivamente variado. Luego el enlace viaja y la gente te sorprende. Sí, sí,
sí. Claro. Dice, oye, que te oí, qué tal. Y además, decir, mucho más selectivo.
Bueno, pues,
de todas formas,
este programa viajará a Valencia y me imagino que también lo oirá Miquel Navarro, que también le pasará el enlace para que, porque él sale con propia voz, que le gusta. Y también decirle, mandarle el enlace y un abrazo a Francisco, Sebastián, Nicolau, que es el que anteriormente presenté, ¿me entiendes? Anteriormente, y bueno, pues ya en cierta medida tenéis, como si dijésemos un poco a través de menú, decir una serie de gente fija que os va a oír siempre. Que
pues bueno, está. También recordar que gracias a ti hemos tenido aquí gente de la talla de Antonio Pérez y
también.
Y
otros.
Y otros.
Hablando bueno, de ilegal, Saúl, nos despedimos de los ilegales que ha sacado nuevo disco.
Ha Beata utilizado Pitch,
también vino una vez aquí.
Ha utilizado el adjetivo
la directora de teatro de Chicago.
Ha utilizado el adjetivo de ilegales y el último a quien nos haya parecido que nos repetimos, pues la última frase que le oí yo a Jorge Ilegal presentando el disco que va a poner Saúl fue: perro viejo no aprende nuevos trucos.
Te matas. ¡Rebelión! ¡Rebelión!